Tributo. Historias que construyen memoria de la SOA.
Hola, oyentes de Radio Sefarad, volvemos a rendir tributo a esos personajes de la Shoah que muchas veces hemos conocido solamente de palabra o ni siquiera, y sobre los que nos ilustra Cecilia Levit. ¿Qué tal, Cecilia?
Hola, Jorge, ¿qué tal?
Pues nada, creo que hoy nos traes un personaje que justamente acaba de fallecer y a una edad avanzada, pero que él vivió justamente la Shoah siendo niño, ¿no?
Exactamente. Tú sabes que este personaje falleció el sábado 26 de octubre y esto salió publicado en los medios. Estamos hablando de Ben Zion Adar, con un sobrenombre que es Bolush, y muere a los 84 años. Y yo sinceramente era una historia que conocía o había escuchado, pero no la conocía en profundidad. Pero lo interesante es que el domingo muy temprano ya me escribió Mario Sinai, al que le agradezco, es mi maestro, y me escribió y me dijo: Cecilia, ¿por qué no aprovechas uno de tus tributos y le dedicas uno de tus programas a Ben Zion? Y yo dije, por supuesto. Y entonces me dediqué toda la semana a documentarme, a investigar, y de verdad que estoy bastante conmovida, ¿no?, por la historia, y por eso la quiero regalar hoy en el programa. Voy a empezar directamente a contar quién es Ben Zion, y un poquito aposta voy a hablar de Ben Zion y no de otro nombre, ¿vale? Porque se lo va a conocer por otro nombre, pero su nombre cuando nace es Ben Zion y su apellido era Fix. Este niño nace en el año 1936 y viene de una familia muy observante, era una familia muy religiosa. Tenía cuatro hermanas, ¿sí? Tenía tres hermanas mayores que él y una más pequeñita. Vivían en una casa sencilla en la calle Novoliki 59. Atención con esta calle porque luego lo voy a retomar. Él recuerda que su casa era una casa muy austera, humilde, de dos plantas, en un edificio, perdón, de dos plantas. Tenía una hermana de 16 años que se llamaba Esther, y Esther ya estaba activando en los movimientos juveniles y que no estaba mucho en casa. Y esto provocaba mucha pelea para los padres. ¿Por qué? Porque los padres venían de eran muy observantes, no acordaban con estos movimientos sionistas. Recuerda a su papá con una barba muy larga. Ahora, ya en el 39 estalla la guerra. Él apenas tiene 4 años, sin embargo sí recuerda a su padre corriendo con él de la mano, ¿sí?, por los bombardeos. Y pronto, ya en el 40, ya tenemos construyéndose estos muros de ladrillos en el gueto. Y aquí aparece una época muy, muy, muy difícil para la familia. Cuando dije la calle en la que vivían, un poco aposta, porque ellos no se tuvieron que mudar, porque su casa estaba dentro de los márgenes del gueto. Y lo primero que recuerda aquí Yavolush es, Ben Zion, es el hambre, ¿vale? Estas cartillas de racionamiento, toda una pelea por el pan blanco, el pan negro, que no llegaba, que había que esperar una semana para recibir esta porción de pan. Ahora, hay una de las hermanas que sale del gueto para trabajar. Estamos hablando de una época muy temprana, ¿sí? Año 40, año 41, donde todavía salían a trabajar. Esta hermana que sale del gueto le pide a su hermano Ben Zion, que apenas tiene 5 años, salir con ella para conseguir alimentos, conseguir comida fuera del gueto. ¿Cómo la conseguían? A veces la robaban y a veces tenían otras técnicas que ahora voy a explicar, pero me quiero detener en este punto porque miren cómo los roles en una familia se invierten totalmente. Cuando sabemos que somos los padres, ¿no?, los que traemos el alimento a nuestra casa, en este sentido son los niños que tienen que salir a buscar alimento para poder vivir o sobrevivir un día más dentro del gueto. Y es así como Ben Zion se escabulle, ¿sí?, a través de la muralla, pequeños agujeros, y va a salir con su hermana. ¿Cómo lo va a hacer? De diferentes maneras. Una era mendigar, ¿sí? Pedir. Pero esto era peligroso porque, bueno, ellos eran judíos y el antisemitismo se sentía ya en las calles, en el lado, digamos, ario. Otra manera era que se introducían en edificios antiguos que tenían un patio típico, ¿vale? Y se ponían a cantar. Ben Sion parece que cantaba muy bien, cantaba y le tiraban desde arriba, desde las casas, le tiraban comida. Y esa era la comida que él entraba al gueto para su familia. Tiene una anécdota muy interesante que un día una mujer desde su casa le grita en polaco, porque este niño hablaba polaco perfectamente, le grita que se santigüe y él no sabía lo que era, con lo cual le dice gracias. Y entonces la mujer rápidamente entiende que es un niño judío y comienza a gritar, judío, judío, para que lo pueda coger la policía. Muchas veces dormían sobre los tejados, ¿sí? Sobre los techos, porque una vez, por ejemplo, fueron cogidos por la policía polaca, tanto la hermana como él, y como era una época temprana todavía, tuvieron que dormir en una especie de prisión, vamos a decir, a lo largo de 2 días, fuera, ¿no?, desde el gueto, y luego fueron liberados y regresaron al gueto. ¿Qué quiero contar exactamente? Él dice que en este momento ve muerte adentro del gueto, lo que con solo 5 años ve cosas muy duras dentro del gueto. Voy a hablar ahora de otra hermana. Esta hermana se llama Rosa, y Rosa es enfermera en el hospital del gueto. El papá de Ben Sion ya estaba enfermo, y esta hermana venía a la casa, bueno, un poco a cuidar a su padre. Pero la situación ya era, como podemos decir, como muy delicada. Él, con solo 5 años, ya sabía, porque escuchaban acerca de lo que estaba sucediendo. Sabían que se llevaban a la gente y esta gente no regresaba. Un día, esta hermana, Rosa, se entera que iban a deportar justo a los judíos de esta calle, de la calle Novoliki, es decir, a la familia de Ben Sion. Y Rosa decide esconder a su hermano. Y los padres y 2 de sus hermanas se quedan ahí en la casa. Ben Sion recuerda este escondite perfectamente. Era en el hospital, una especie de sobretecho, y va a ver ahí muchos familiares del personal del hospital. Él dice, estuvo escondido ahí 1 o 2 días. Y cuando sale de este escondite, ya se entera que sus padres y sus 2 hermanas habían sido deportados, y entiende que ya no tiene familia. Por otro lado, había una política de engaño muy, muy grande. Colgaban carteles, las autoridades, la Judenrat, pero por órdenes de los nazis, colgaban carteles que decían que si se voluntarizaban a trabajar, bueno, que iban a recibir cierto alimento. Ellos sabían que era mentira, entendían que esto era el final. Hay una frase muy interesante de Ben Sion que dice, lo que los adultos hablaban, los niños sentían. Y días más tarde ya las deportaciones llegan al hospital y cogen a todo el personal, y entre ellos a Rosa, a su hermana. Y lo que sucede aquí es que los familiares de estas enfermeras o los familiares de los médicos judíos del hospital reclaman a través de la Judenrat, de la dirigencia judía, percibir el salario para poder comer. Y entonces las autoridades les dicen que sí, que les iban a pagar a los familiares. Pero también Ben Sion entiende que es mentira, empiezan a juntar a estos familiares. Él entiende que esto es parte del engaño. Y entonces es ahí que él decide escapar del gueto. Pero la pregunta es cómo escapar. Y lo que Ben Sion va a hacer es acercarse durante varios días a la puerta del gueto para observar lo que sucede allí. Y él ve que un grupo de operarios salen del gueto a trabajar y regresan al gueto a trabajar, a dormir. Y en eso un día se encuentra con que un niño pequeño se escabulle entre este grupo de personas y logra escapar. Y es ahí donde Ben Sion decide y dice, es esto lo que yo debo hacer. Ben Ben Sion se escapa del gueto a los 6 años, sin familia, sin absolutamente nada. Y yo me pregunto, ¿no? ¿Cómo un niño de tan solo 6 años comprende lo que es un gueto, lo que es esta persecución a los judíos, lo que es la guerra? Y él dice que rápidamente comprendió, inclusive mejor que los adultos, aquellos que estaban en el gueto, que tenían una confianza, no vamos a decir absoluta, pero que intentaban convencer a los judíos del gueto que iban a sobrevivir. Sin embargo, él dice, yo comprendí rápidamente que lo único que había en el gueto era muerte. Una vez que sale del gueto y escapa, va a conseguir dormir en la casa de una mujer polaca que él conocía de antes de la guerra, a cambio de un dinero que él consigue. Y una noche llegaron a esta casa de esta mujer polaca otros niños judíos. Esto fue para Ben Sion un alivio, es decir, saber que había otros niños como él. Sin embargo, todos eran mayores que él. Y entonces descubre que estos niños eran parte de una pandilla, era un grupo de niños que vendían cigarrillos en la Plaza de las Tres Cruces, en pleno Varsovia. Y atención, porque en un ratito ahora voy a hablar de esta plaza, ¿sí? Y él rápidamente decide unirse a esta pandilla. Ahora Ben Sion es el niño más pequeño, tiene 6 años. Cada mes o cada 2 meses se iba uniendo un niño huérfano nuevo. Llegaron a ser 18 niños en el punto más alto, digamos en el punto cumbre. Y esta pandilla incluía a 3 niñas. Ellos sabían muy bien lo peligroso que era, porque los nazis pagaban, escuchar esto, pagaban 3 kilos de azúcar a los polacos por denunciar a cada uno de los judíos. Y aquí es como que quiero desarrollar, porque esta pandilla tiene ciertas como códigos o una cierta disciplina. Estos niños deciden no hablar nunca más en yiddish, borraron el idioma yiddish y solamente hablaban polaco. Y no solamente eso, sino que van a borrar sus verdaderos nombres. ¿Vale? Se llamaban entre ellos por sus apodos. Y entonces, a partir de ahora, ya no voy a hablar más de Ben Sion, sino que voy a hablar de Bolush. ¿Vale? Y entonces uno dice, ¿qué significa Bolush? Bolush era un nombre en polaco. Boluszowski era el nombre en polaco. Y el sobrenombre o el apodo era Bolush. Voy a hablar de 2 personajes importantes para él, muchos fueron para él importantes, pero voy a hablar del líder de la pandilla. Este líder era apodado Bull. Bull en polaco significa toro, y él lo describe como una especie de matón, ¿no? Era como muy fuerte, tenía los dientes para afuera. Su verdadero nombre era Ignaz Milkenberg. Ese era su verdadero nombre, pero lo llamaban Bull, que significa toro. Había otro que también para él fue muy importante, que lo llamaban Kinol. Y Kinol era una especie de rinoceronte porque tenía como una nariz muy grande. Pero su verdadero nombre era Yosef Shapira. Estos niños vendían cigarrillos en la plaza, como dije antes, en la Plaza de las Tres Cruces. ¿Qué era esta plaza? Esta plaza estaba, como dije, en el corazón de Varsovia. ¿Sí? Pero esta plaza había sido apoderada, digamos ahora a partir de la invasión de los nazis, había sido apoderada por las autoridades alemanas. ¿Qué edificios se concentraban ahí? Se concentraba, por ejemplo, un edificio era la gendarmería alemana. Otro edificio que era de la Inca era el cuartel de las tropas de las SS. Y un tercer edificio, ahí estaban los soldados húngaros que sabemos que colaboraban con los alemanes. Y un poquito ahí al lado, un poquito ahí, unos metros, había una oficina de la policía secreta de la Gestapo. O sea que cuando estamos hablando es una plaza muy concurrida y también con muchísimo ruido, ¿sí? Era una plaza como muy, muy ruidosa. Ahora bien, ¿por qué justamente ahí, no es cierto? Quiero que veamos, no sé si esa astucia, pero había, ellos entienden que este es el único lugar donde no los van a poder pillar, porque a nadie se le iba a ocurrir que en esa plaza iba a haber niños judíos, con lo cual ellos son niños polacos que se dedican a vender cigarrillos. Ahora bien, como dije antes, todo el entorno nazi se encuentra ahí, inclusive había un restaurante de los nazis, había un cine también que ellos, los nazis, frecuentaban. Y como dije recién, los niños se encuentran medianamente seguros, porque como dije, nadie iba a sospechar. Venden cigarrillos, pero también van a vender periódicos. ¿Y quién los compraba? Bueno, los alemanes, los polacos, los ucranianos, todos, absolutamente esta gente compraba. Ahora, hay una anécdota interesante, que estos niños que percibían un dinero por ello estaban trabajando, comienzan, porque son niños, ¿sí? Comienzan a gritar a viva voz las noticias de los periódicos. Y entonces muchas veces gritaban noticias falsas, ¿no? Como noticias alarmantes. Una, por ejemplo, que habían coalicionado dos trenes, por ejemplo, y esto era absolutamente mentira, pero sin embargo compraban rápidamente los periódicos. Pero una vez a Bull, al líder, se le ocurrió una idea desde la ingenuidad, ¿no? Se le ocurrió decir que había caído Berlín, es decir, que Berlín había sido conquistada, absolutamente mentira. Y cuenta que los periódicos se les acabaron, que la gente fue corriendo a comprar estos periódicos. En el verano se bañaban en los ríos, y en el invierno, vamos a decir, helado, se bañaban en orfanatos que Bull, el líder, sí, Toro, conseguía pagando, le pagaba a un responsable del orfanato para que ellos, los niños, pudieran entrar y se pudieran, digamos, bañar ahí. Pero esto era muy peligroso porque alguien los podía delatar, podrían, digamos, darse cuenta de su identidad judía. Y a menudo cambiaban, ¿no? Cada 2 o 3 días cambiaban el sitio donde ellos dormían. A veces llegaban de noche, en plena oscuridad, a un sitio y se iban a la otra noche. Regresaron a la casa de esta anciana polaca, siempre a cambio de dinero, y bueno, y también llegaron a dormir, podemos decir, en sótanos, o inclusive, como dije antes, en los tejados, o mismo en la calle. Un punto para mí muy importante es la solidaridad que existía entre esta pandilla. Bolus, porque ahora lo llamo Bolus, va a mencionar que había una ayuda mutua y sobre todo hacia él, que era el niño más pequeñito. Él se sentía protegido por esta pandilla. Él dice, a diferencia de los adultos, que más de una vez los adultos se preocupaban por sí mismos, ¿no? Es un punto de vista de él. Él sentía que esta pandilla se cuidaba de una manera realmente especial. Por ejemplo, muchas veces ellos estaban en el mercado, ¿sí? En el mercado de Varsovia. Este lugar era, por cierto, bastante peligroso, porque había muchos niños polacos que a veces desconfiaban y sospechaban, vamos a decir, que Boluš era judío, y entonces lo perseguían o le robaban los cigarrillos o le robaban otros bienes. Y es aquí donde aparece el líder, ¿no? Este líder tan protector, donde, bueno, se pelea, le pega a estos otros niños, pero cuando ya Bull, Toro, ya percibe que hay peligro, ¿no? Para Boluš, más de una vez lo enviaba a otro sector de la ciudad a cantar para recibir dinero, o lo hacía subir al tranvía, o también a pedir mismo en la estación del tranvía. Hay una película documental muy interesante de Shoshana Buzova que recuerda a Toro, a Bull, cantando en las calles, ¿sí? Una canción que él había creado para este niño, para Boluš, y la canción decía: duerme niño, duerme mi niño pequeño, tu madre vendrá a darte una leche tibia para que puedas beber y para que estés calentito. Y dicen, en lo que pude documentarme, dicen que la gente cuando escuchaba esta canción, que la gente se emocionaba, ¿no? Inclusive hasta lloraba cuando escuchaba esta canción. Boluš dice que esa época la recuerda, bueno, primero como una lucha constante y diaria por sobrevivir, pero también a veces como una aventura, porque él dice, yo estaba libre, me sentía libre, podía ir a donde yo quisiera, por supuesto que con la protección de estas pandillas. Muchas veces fueron perseguidos por la policía y uno dice, pero vamos a ver, un niño de 6 años no es difícil atraparlo, ¿verdad? La policía podría cogerlo rápidamente. Sin embargo, él se describe a sí mismo como un niño como muy ágil, ¿no? Que lograba escapar, trepar a un muro, escabullirse por un hueco y rápidamente subir al tranvía. Y esto le tocó, le sucedió como más de una vez. Ahora, otros niños de la pandilla no tuvieron la misma suerte. Cuando la policía los perseguía, digamos, por contrabando, algunas veces lograban alcanzarlo y, bueno, recibían palizas de parte de la policía. Recuerda un episodio que lo cogen a Bull, a Toro, le pegan en la calle y recuerda a Toro rezar el Ave María o decir Jesús, sálvame, ¿no? Como dice que Toro estaba tan concentrado en no equivocarse en estas palabras que inclusive hasta esta paliza como que no le dolió. Sin embargo, 3 muchachos de la pandilla fueron atrapados por los nazis y fueron asesinados casi al final de la guerra. Este es el caso de un niño, por ejemplo, Frenchy, que bueno, se ve seducido, ¿no?, por la atención de un SS y entonces fue llevado a la Gestapo y podemos decir que nunca más regresó. Y cuando Frenchy desapareció, por miedo a ser delatados, esta pandilla se dispersa y cada uno va a seguir su propio camino hasta la llegada del ejército soviético que luego va a liberar la ciudad. Bien, voy a hablar de estos 2 personajes de la pandilla que son tan importantes y tan protectores para él. Uno, como dije antes, Rinoceronte Carnol, que es Josef Shapira. Este hombre, cuando acaba la guerra, va a llegar a Israel en 1947. Ahí se va a reunir con sus 2 hermanas que habían sobrevivido y también va a fallecer ya a una edad avanzada en el año 2016. Y él sí va a tener contacto a lo largo de toda su vida con Volush. Otro personaje que no mencioné es Josef Scheman. Josef Scheman también es un integrante de la pandilla que sobrevive a la guerra y es él quien va a documentar la historia de esta pandilla en un libro que se llamó Los vendedores de cigarrillos de la Plaza de las 3 Cruces y fue publicado por Yad Vashem en 1962 y fue un gran éxito en Israel. Mario me contó, yo esto no lo sabía, que hasta los años 90 fue una lectura obligatoria en Israel. Y es decir que muchos israelíes se han crecido, digamos, con las historias, con las aventuras, podemos decir, de estos niños. Han crecido con Bull, han crecido con Rinoceronte. Es decir, esos personajes han sido como muy cercanos y sobre todo el pequeño Volush. Voy a hablar ahora del líder. ¿Qué pasó con el líder, con Ignaz Mikberg? Él se va a establecer en Canadá, ¿vale? Y también va a fallecer a los 86 años en el 2014. Claro que llegar a Canadá no fue algo sencillo. En el 47, primero a Checoslovaquia, luego a Austria, se establece en un campo de personas desplazadas. Y bueno, y va a llegar a Canadá y va a ser uno de los 3 niños vendedores de cigarrillos que se va a establecer en Toronto. ¿Por qué en Canadá? Porque Canadá va a permitir en el 47 la migración de 1000 niños judíos y es por eso que él va a llegar ahí. Yo quiero que, un poco como para ir concluyendo, yo sé que es una historia estremecedora. ¿Qué sucede con Volush? ¿Sí? Volush, que es apenas un niño, ¿sí?, cuando acaba la guerra, Y él cuenta, porque yo un poquito buscando mucho material, encuentro su testimonio que está en el Museo de Washington, está en hebreo, que él da en el año 94, ¿sí? Es un hombre joven, y da su testimonio ahí y cuenta muchísimos detalles. Está en hebreo, no está traducido a ningún idioma. Pero él cuenta que después de la guerra, un poco le ubican, ¿no? Lo ubican en casa de familias polacas, no judías, va a permanecer ahí. Pero el antisemitismo es tan grande en esta Polonia, ¿no? De posguerra, donde tiene que permanecer adentro, no puede salir, a lo mejor la familia sale a esquiar, recuerda que el padre era un maestro, pero la situación es muy complicada. Luego va a pasar a otra familia polaca y la situación también es muy dura. Él no tiene familia, no le sobrevive nadie, hasta que el Joint lo ubica y va a llegar a Israel. Y es en Israel donde se va a establecer, se va a formar, va a estudiar, se va a casar con su esposa Orit, va a tener hijos, nietos y una vida en la cual él pudo, bueno, proyectar y pudo soñar y lograr muchas cosas como él también puede contar. Yo a modo de resumen, ¿no? Como hice en el tributo anterior, como hacer una especie de repaso sobre los temas que estuvimos viendo. Primero una familia religiosa observante de la Polonia, de la preguerra. Luego estos muros del gueto, el hambre en el gueto, los niños, estos niños huérfanos, estos niños desamparados. ¿Cómo llamar a lo que hizo Volus, a lo que hizo la pandilla? ¿Cómo lo llamo? ¿Astucia, coraje, inteligencia, azar? Es que no sé. Otro tema para mí es el antisemitismo polaco, otro tema es la indiferencia de la gente. Pero yo personalmente y a modo de cierre, yo me quedo con este código ético, podría decir, un código ético de solidaridad, de cuidado mutuo de esta pandilla, porque entre ellos se cuidaron, entre ellos se protegieron y creo que esta es la lección más grandiosa, más maravillosa, que en definitiva es lo que yo quiero destacar hoy, ¿no? Lograron salvarse la mayoría de estos niños y rehacer su vida y proyectar. Este es mi tributo, pero antes de terminar, hoy voy a terminar con una canción en yiddish. Es una canción que a lo mejor muchos conocen y otros no. Se llama Papirosen. Papirosen significa cigarrillos. Ahora, esta canción fue escrita por Hermann Jablokow en el año 1920, cuando acaba la Primera Guerra Mundial. Y es una canción que está dedicada a estos niños huérfanos después de la Primera Guerra Mundial. Estos niños judíos, estos niños huérfanos que tienen que vender cigarrillos para poder comer, también por el hambre. Y es una canción que estremece. Muchos dicen, la gente que la conoce, las lágrimas se me saltan con esta canción. Entonces, a través de esta canción, dedico mi tributo para Volush, para toda su pandilla y aprovecho, ¿no? Para todos los niños de la Shoah. Así que gracias, Jorge, gracias por permitirme de verdad hacer estos tributos.
No, gracias a ti por traérnoslo y estamos como tú y como el resto de los oyentes agradecidos y emocionados. Y más lo estaremos con los acordes que ya estarán sonando de esta canción Papyrus. Hasta la próxima.
Gracias, Jorge. Un saludo.
herum. Von Regen schützt ihn nur eine Wand, ein Kuschikel holt er in Hand und seine Augen beten jeden Stuhl. Ich hab schon nicht kein Koyach mehr herum zu gehen in Gas, hungrig und abgerissen von dem Regen nass. Ich schlepp herum sich vom Beginnen, keiner geht nicht zu verdienen, alle lachen machen von mir Spaß. Du bitte kauf, tje kauf, tje Papyrusen, trockene von Regen nicht vergossen. Kauf, tje billig Benemones, kauf, du not auf mir Rachmones, rate wet von Unger mich hat sie. Du bitte kauf, tje Schwebalach an Picken, der mit Vetira Jossen und der Quicken. siehst mein Schreien und mein Läufer.